After Work con Eduardo Castillo.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy pues nos va a dejar, si podemos, analizar las circunstancias económicas que obviamente están marcando nuestra realidad, nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir, y vamos a tratar de que el ruido político, que parece que se está aumentando por momentos, disminuya por lo menos durante esta hora de programa, para que lo urgente no nos impida ver lo importante. Y lo urgente parece ser, bueno, pues que se respondan a las circunstancias políticas que sobrevienen, pues todo el entorno que tiene que ver con el coronavirus y sus consecuencias. Bueno, pues de todo ello hablaremos pues en los próximos días, obviamente, y trataremos de darle, por supuesto, sentido a todo lo que está ocurriendo. Pero mientras, nosotros nos vamos a detener en la economía. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Félix López y de Chimo Ortega, que como siempre nos acompañan un día como hoy para analizar qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo ven ellos la calle? ¿Creen que esta desescalada express que creo que estamos viviendo es buena, ya no para la salud, sino para la economía? Bueno, pues enseguida se lo vamos a preguntar. Y por cierto que hablaremos de las interesantes iniciativas que las empresas están teniendo para ayudar a otras empresas en tiempos difíciles de coronavirus, y lo haremos de la mano del Interim Management, que como sabéis es la profesionalización, por llamarlo así, de la gestión de las empresas. ¿Necesitas un buen gestor? Bueno, pues ahí está un directivo para desembarcar en tu empresa y acometer, bueno, pues los procesos necesarios que los tiempos requieren. Bueno, pues con E.Interim Management hablaremos de iniciativas solidarias en tiempos de coronavirus. Vamos a empezar ya mismo, amigos. Bienvenidos. Está hoy Alberto Coca, al que hacía tiempo que no veíamos sus manos de porcelana, hoy gestionando técnicamente este programa. Les saludamos a él, los saludamos a todos. Bienvenidos. After Work con Eduardo Castillo.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En comunicación jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
After Work con Eduardo Castillo.
Yo no sé si nuestros amigos tienen la misma sensación de que, pues, aquellos que estaban en fase cero parece que han entrado en fase uno como si no hubiese un mañana, y los que estaban en fase uno pues parece que están viviendo ya en la fase previa al coronavirus. Yo no sé qué os parece, Chimo Ortega, Félix López. Muy buenas tardes, amigos.
Hola, buenas tardes, Edu.
Buenas tardes, Eduardo.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo estáis viviendo? Porque los tres, bueno, da la circunstancia de que estáis en Madrid, ¿no? Y yo hace un ratito que he bajado a la calle y he visto, bueno, pues alguna terracilla, algún comercio abierto. Todavía un poco esa sensación de, no sé, como de agosto. Hace unos días se parecía todo a un mal domingo de otoño, que decía, ¿no? Y hoy se parece más a un agosto en Madrid. Yo no sé si habéis tenido esa misma percepción. Y también, por otro lado, yo no sé si los mensajes políticos que se están lanzando son de una desescalada express, que no sé si responde a las circunstancias sanitarias que hemos confrontado hace apenas 3 semanas y tenemos que confrontar de aquí a final de año. Chimo, a ver.
Yo creo que nos han puesto fecha a la nueva normalidad, sin decirlo, que es el 1 de julio, que es cuando vamos a dejar entrar a los turistas. Y ese paso atrás o ese anuncio del presidente del gobierno diciendo que si hay que reducir los plazos en vez de 15 días en alguna de las fases, pues si se puede, se reducirán. Es porque, claro, si queremos que vengan los turistas y que no pasen cuarentena, y como ha dicho hoy la ministra, y que además puedan circular libremente, tenemos que estar todos ya en la nueva normalidad, sí o sí, porque si no es imposible por la propia distribución de las fases del estado de alarma, con lo cual ya tenemos fecha, el 1 de julio. Estamos todos en la nueva normalidad, que no sé si será como agosto, porque a mí por las mañanas cuando vengo, más que agosto, me parece finales de julio, porque ya todavía hay atascos, pequeños, pero atasquitos ya, y cuando vuelvo a casa, que es a las 8:30 de la tarde, desde aquí, desde la radio, lo que me parece es que nos hemos vuelto locos.
Qué bueno, o sea que ya hay atascos ahí, estarán las petroleras deseando ya subir los precios de la gasolina, qué ganas, ¿no? Tanto tiempo, ¿verdad? Ahí.
Y el paraos. Ayuntamiento de Madrid para cobrarnos el parking. Y...
¡Ay, señor! Qué ganas de cobrar todo. Félix, ¿qué te parece a ti?
Sí, ha mejorado el aspecto, digamos, de ocupación de la calle bastante. La gente sale ya a trabajar, la gente se ve andando, algo en las terrazas, así que tiene mejor aspecto. Quizá todavía, efectivamente, pues no a los niveles, ni mucho menos, que estamos acostumbrados, pero si lo comparábamos con la etapa, digamos, de las calles solitarias, pues estamos mejor, ¿no? En cuanto a lo que comentabas de si esto de la desescalada, por decirlo de alguna manera, se está produciendo rápida o despacio, o estamos bajo el síndrome del rebrote, ¿no? A ver qué puede ocurrir o no. Hombre, si realmente la situación va como parece que va y vamos mejorando progresivamente, salvo lo que efectivamente se produzca pues alguna cosa rara, de aquí al 31, al 1 de julio queda mucho tiempo, ¿no? Es decir, que yo creo que podría ser una fecha adecuada, ¿no?
Razonable.
Incluso esto se está alargando yo más de lo que pensaba. Yo pensaba un poco viendo la experiencia.
Yo es que no sé si me he vuelto como más rancio con todo esto, más temeroso, no lo sé. Yo lo veo un poco todo. Vamos, básicamente porque hace 2 semanas exactamente, 2 semanas, no más, estábamos hablando de centenares de muertos, ojo, 2 semanas. Y hoy estamos hablando de que welcome turistas. Es decir, ojo, que sé que esto ha sido una crisis de un día para otro, ¿no? Que evolucionaba por horas. Pero no creo que la desescalada, es decir, la escalada fue hora tras hora. Pero la desescalada no puede ir hora tras hora. ¿No? Me da a mí esa sensación.
No, lo que pasa es que si en Europa, de alguna manera, todos los países pues terminamos estando a un nivel parecido de contagio, el hecho de que la gente pueda moverse por toda Europa también tiene su lógica, ¿no? Ellos nos mandan un contagiado, nosotros les mandamos otro. A ver, ¿de qué hora llega? No, quiero decir, pero tiene una lógica. Si nosotros nos podemos mover dentro de España, el abrir tampoco tiene su lógica, es decir, cerrar no tendría mucha lógica. Tiene lógica cerrar las fronteras cuando tú estás bien y hay una zona que está muy mal comparativamente, y eso probablemente seguirá existiendo, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal si realmente las cosas van como alguien predice que pueden ir. O sea, hablando
y poco. De todas formas, perdona que te interrumpa, ¿qué era, os pregunto, Chimo, Félix, qué era lo que más incertidumbre e inquietud os provocaba en los peores tiempos del confinamiento? Aquello del asintomático, ¿no? O sea, decía, oye, como es que como cualquiera podemos ser contagiadores porque no sabemos si lo tenemos, por eso estamos encerrados, ¿no? Entonces, de ese tiempo a esta parte, ¿qué ha cambiado?
Bueno, pues por eso ahora llevamos mascarilla, que antes claro. Teníamos que estar encerrados y ahora el encierro lo hemos cambiado claro. Por una mascarilla. Claro. Porque no sabemos si somos asintomáticos.
Sí, lo que ha cambiado es que los que eran asintomáticos ya se han curado, ¿no? Y entonces ya no habrá asintomáticos. O sea, proporcionalmente, si hay pocos contagiados reales, ¿no? Pues también hay muchos pocos contagiados asintomáticos. Yo digo, pues los asintomáticos han existido por ahí como zombies, ¿no? No sabía quién eran. No, a la hora de... Pero bueno, esos también se curan, como los que están contagiados sintomáticos. Entonces se han curado los que se han curado y ya no hay, supongamos, ¿no? La idea, ¿no? Entonces puede ser que haya rebrotes y encontremos 20, 30, digamos, con síntomas. Y habrá pues un porcentaje mucho menor de asintomáticos. El peligro que tiene es lo que decís, pues que esos quizá tienen más probabilidades de contagiarlo. Pero da la sensación de que los asintomáticos contagian menos, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos aprendiendo cosas de estas, porque todavía yo creo que estamos aprendiendo mucho de cómo esto funciona, ¿no? Y el conocimiento definitivo, pues parece que definitivamente es poco, ¿no? Todavía. Pero yo soy optimista en eso, ¿no? Es decir, yo creo que esto está cayendo, el virus está más o menos controlándose. Si de alguna manera somos capaces de hacer un seguimiento un poco los rebrotes que haya, eso es lo que veo yo un poco más difícil, no lo veo muy organizado a nadie aquí en Occidente para eso, pues quizá podamos llevar una vida un poco más tranquila a principios de julio, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay todavía bastantes incógnitas, ¿no?
Oye, ¿y la actualidad por dónde discurre ahora? Decíamos que está el criterio político, ¿no? Que por otro lado tiene tela, ¿no? Ya lo analizaremos y seguro que Fede Quevedo hablará de ello largo y tendido en su programa El Balance a partir de las 8 de la tarde. Pero, Chimo, hoy ya pues las comparecencias, ¿no? del epidemiólogo Simón y de Illa, bueno, pues ya se producen por la tarde, si es que se producen. Es cierto que ha habido, y ahora hablamos de eso también, Félix, ¿no? Lo del baile de las cifras, ¿no? Que es que, en fin, donde la reputación estadística de España cada vez va siendo peor. Entre lo del CIS y el baile de cifras de la contabilidad de los muertos y de los contagiados es de vergüenza, ¿no? Sobre todo por la imagen que traslada de incertidumbre a la opinión pública. Pero más allá de eso, que ahora sí que les comentamos, ¿Qué actualidad tenemos del coronavirus? Simplemente, pues lo que decías, ¿no? Un poco de desescalada a la carta y a la caza del turista.
Sí, la base económica es un poco la clave de todo ello. Claro. Es decir, cómo pues, las compañías de hoteles y tal, un poco ya subiendo las acciones pensando que tienen un horizonte, cosa que hasta ahora no parecía nada claro. Eso está todavía por ver, porque todas las previsiones que la gente nos hemos podido hacer de cómo está la industria hotelera o de los aviones, etcétera, no ha cambiado nada de ahora desde hace 2 meses. Es decir, el horizonte previsional, lo que podíamos predecir, es prácticamente el mismo, ¿no? Semana más semana arriba, ¿no? Pero bueno, la gente tiene que buscar optimismo en detalles, ¿no? Y eso es bueno, es decir, estamos en una situación que emocionalmente es muy mala. Y todo lo que sea mejorarla, pues para la salud de la economía y para el futuro de todos nosotros sí. Es bastante clave.
Chimo, y la actualidad que preguntaba del COVID-19, ¿qué se cuenta hoy, aparte, insisto, del criterio político?
Pues aparte de la gresca política que hay, la actualidad del COVID-19, yo te soy sincero, es a escalones. O sea, vamos a ser, estamos hablando siempre de si hay 20 muertos más, 20 muertos, si desaparecen 2.000 muertos. No, no, esto va a escalones. Estamos, es como una pequeña bajada, pero no baja un día 3, al día siguiente 3, al día siguiente 3. Esto vamos marcando como mesetas en esa desescalada, en ese avance contra el COVID-19. Y ahora estamos en un periodo meseta, que además, curiosamente, siempre coinciden con los fines de semana. Esperemos que este fin de semana vuelva a descender otra vez y bajemos otra vez a cifras de 20, 20 y tantos muertos, que será el siguiente escalón. Esto es como casi hablar de bolsa, es muy frío, pero es que está siendo así. Y a partir de ahí, pues cada vez a menos. Eso supone que ya hay comunidades autónomas que hay días que no están registrando ningún fallecido y, sobre todo, ningún ingreso en UCI y muy pocos contagiados, con lo cual, bueno, pues eso sí es una buena noticia. Lo que pasa es que vamos a donde empezábamos. A mí me parece que vamos demasiado rápido. Vamos demasiado rápido en cuanto al comportamiento de la gente. Ni siquiera entro en analizar las fases, aunque yo sí creo que se deberían respetar esos 15 días por fase, ya que hemos dicho que es el periodo que tiene que pasar para saber si uno nos contagiamos a otros, pero vamos demasiado rápido a la población. Entonces, yo creo que estamos abandonando poco a poco, pero estamos abandonando la gran crisis sanitaria. No creo que la abandonemos, ni mucho menos porque llegue el verano, totalmente, pero estamos abandonando la gran crisis sanitaria y estamos abriendo las puertas a la gran crisis económica. Estamos empezando a mirar las cifras y cada vez las previsiones son peores. Noticia de última hora, el gobierno autoriza los avales para la aportación de España al SURE, que es el mecanismo europeo de apoyo al desempleo, ¿vale? ¿Esto qué permite? Pues que los Estados miembros que soliciten estas ayudas podrán financiarlas con la protección, para la protección de desempleo, como por ejemplo los ERTE de España, con el fin de proteger a los trabajadores y poder financiar el impacto económico y social del COVID-19. Bueno, pues ya hemos aprobado que nuestra parte de aportación a este SURE, a este fondo europeo, pues que esté avalado y que esté ahí. Ahora nos viene la gran crisis económica. Estamos hablando de ella, pero todavía no la hemos visto. Ahora acabarán ERTES, empezarán ERES, y ya estamos pidiendo que hay empresas que no pueden soportar 6 meses a sus trabajadores cuando lo saquen del ERTE, sino que tienen que irse a un ERE, al menos parcialmente, en muchos casos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que me preocupa mucho este cambio de la parte social a la parte económica, y me preocupa las prisas que tenemos porque el turismo llegue a la fecha del 1 de julio. Pero bueno, yo entiendo que las razones económicas son más que poderosas, claro, para intentarlo.
Entiendo que Félix quieren correr pues para evitar si pueden salvar algún mueble, ¿no?, de este desastre, ¿no?
Yo de todas formas estoy un poco de acuerdo con pero no del todo, es decir,
me alegra,
¿no?,
Félix, decir, así discutimos, que eso me encanta.
Sí, es decir, lo de las mesetas está bien, pero es simplemente cómo se recogen los datos, ¿no?
Exacto, esa es un poco la estadística, es
decir, cómo ha ido evolucionando el coronavirus en España, tanto en mortalidad como en contagios, pues es más regular, ¿no? Es decir, no da tanto salto. Lo que pasa es que todo, no solo en España, todo el mundo, los suecos tampoco trabajan los domingos y luego salen unas cifras como le salen a ellos de altibajos, ¿no? O sea que en todo el mundo todo esto del reportaje, digamos, de cómo se reportan los datos, está siendo todo un poco, y de ahí salen pues todas las series que van cambiando, si no saben si decir si el muerto es cuando murió o cuando anunciaron que se murió, lo mismo que cuando sube el contagio, ¿no? Entonces no hay todavía mucha digamos, estado normal de cómo calcular eso. Pero lo que sí yo veo es que, mirando en los sitios donde eso es bien claro, que es en los hospitales, en la situación de los hospitales ya te lo dicen ahora, ¿no? Es decir, es donde hay que mirar, y me imagino que donde la gente está mirando, porque es donde está el punto. Ya va muy poca gente contagiada, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que sí tenemos que hacer alguna prueba, es decir, tenemos que acelerar un poco a ver cómo va esto, porque que si no nos podemos dormir hasta noviembre. Yeah. Sí, tenemos que ver, al hacer algún experimento, de ver cómo la sociedad, no tomando algún riesgo, a ver si realmente esto del coronavirus se puede controlar o no. Y ese experimento, en principio, lo podremos saber pronto. Si hay un repunte, pero ese repunte no será muy grande, porque no debería serlo, en cuanto estamos en la situación ahora. Es decir, que a mí sí me parece que la desescalada no está siendo ya extremadamente rápida. Podemos hablar de una semana.
Sí, es una semana de diferencia.
O sea, que hay que tomar algún riesgo. Bueno, al final en las inversiones siempre se toma algún riesgo, ¿no? Sí, quiero decir, si tienes un objetivo, bueno, pues hay que tomar riesgo.
A ver,
claro,
estamos hablando...
Que el riesgo es de la salud, claro.
Hablamos de una semana, como dice Félix. Hablamos de que en vez del 7 de julio sea el 30 de junio. Y ya está, ¿eh? No hablamos de más. La diferencia es,
bueno,
una semana.
Pues si eso tampoco es mucha historia, ¿no? Además, yo creo que desde de aquí a queda mes y medio, ¿no? Un mes y una semana. Al ritmo de que iba bajando esto, pues dentro de una cosa deberíamos estar todos bien. Curiosamente, si entonces a finales de junio vemos que todavía estamos en una meseta de estas complicada, pues entonces es cuando es un problema, ¿no? Y a mí eso sí me preocupa, porque tenemos el ejemplo de Irán, ¿no? Se dice que la cosa bajó y ha vuelto a subir, ¿no? Y no estamos sabiendo nada de cómo...
Hablaste la última semana de Irán. ¿Qué es lo que ha pasado, Félix?
Bueno, pues en Irán se contagió antes que Italia, fue el país después de China donde hubo contagios, ¿no? Uh-huh. Bueno, todos se les acusaba de, o se les adjudicaba el tema religioso, ir a la mezquita, las fiestas de musulmanas, etcétera, ¿no? El hecho es que en Irán hubo un ataque fuerte, ¿no? Incluso hubo rebrotes de gente de Irán que salieron en Italia, en Checa y en otros sitios, ¿no? Fue muy grave el rebrote iraní. Era más grande que el italiano al principio, el brote. Pero, bueno, tuvieron muertos, miles de contagios, pero empezaron a controlarlo un poco como los italianos y como los españoles. Y fueron bajando hasta hace 20 días. Y de 20 días empezó a subir. De tal manera que están
mucho
las cifras que tenían en la punta del rebrote.
Ha vuelto a subir mucho otra vez.
Sí.
Mucho.
Oye.
Es decir, porque la gente habla del... Habrá un rebrote, pero hay que explicar qué es un rebrote, ¿no? Tuvimos un brote muy grande. Un rebrote pues puede ser un hierbajo por ahí. Sí, calla. Estamos hablando, digamos, agronómicamente.
Sí.
Pues en una zona, un pueblo que haya cuatro. Y de eso, hay un rebrote en Salamanca, no sé dónde. Bien, vale. De esos va a haber bastantes. Al menos a corto plazo. Pero el rebrote, el que todos estamos pensando ese rebrote, que llega en octubre, pero que ahora para mí es más peligroso ahora, es lo que está ocurriendo en Irán. ¿No? Y hay algunos sitios donde pues lo estaban controlando, en Estados Unidos, como tienen tanto estado, y cada uno hace allí lo que quiere, pues hay allí, no veas, cantidad de evidencia empírica para poder pensar qué es lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Y un caso muy claro también es California. California lo estaban más o menos controlando con más medios que otros, ¿no? Y sin embargo, pues no. Está Nueva York, sin embargo, por otra parte, pues está siendo parecido a Madrid. Lo más parecido a Madrid. Hubo un brote muy grande y está cayendo, y ahora ya están pues con 10 días de retraso con Madrid. Pues, bueno, están en un plato de esos de hace una semana, ¿no? Entonces ese es un poco el problema. El problema es que se vuelva, pues, a una situación, porque ya la hemos visto, iraní, ¿no? Claro, nadie cuenta nada de Irán, ¿qué pasa allí, no? Bueno, en el sentido de... Pero es un poco algo que a mí me preocupa. Yo creo que eso sí que hay que saberlo pronto. Es decir, pero estar más atentos y tener los medios para controlarlo, ¿no? Porque es que si no, esto se puede arrastrar, no veas. El hecho de que los españoles tengamos que hacer algo para, de alguna manera, salvar a la mitad de la gente del turismo, es absolutamente crítica. Es decir, como no hagamos algo de esto, a nivel económico, peor es el problema, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicada, que las autoridades pues tendrán que manejar con sabiduría y con suerte, cosa que de momento no han demostrado ninguna de las dos. Pero, vete a saber, ¿no? A la hora de... En fin, estamos hablando de un tema complicado, por eso estamos
muy,
hablando
muy complicado.
De... Y tanto. ¿Y, sí. ¿Y qué es lo que... Es cierto que información no nos llega, o por lo menos no reparamos. Yo ahora, cuando termine este programa, voy a mirar qué es lo que está pasando en Irán. Entiendo que no sé si hay excesiva transparencia informativa, que lo ignoro, ¿eh?
tiendo a pensar que quizás no la haya tanta.
Pero pídele bueno, a Félix las fuentes.
De todas formas, ¿quién tiene transparencia informativa en estos tiempos, ¿eh? Incluso aquí?
Sí, pero
bueno,
la transparencia de todo esto en todos los lados está siendo la que es.
Está siendo exactamente bastante escasilla. Pero ¿qué es lo que han hecho en Irán? Porque aquí hay pues metro y medio entre mesa y mesa, ¿sabes? En Irán, ¿qué pasa? ¿Qué hay medio metro? Entiendo que al final han adoptado medidas pues que con más o menos transparencia tienen que ser las mismas, ¿no? Que se adoptan en todo el mundo, evitar las aglomeraciones públicas, las distancias, la limpieza, la higiene, las mascarillas. No sé qué es lo que no han hecho que haya generado un rebrote tan importante.
Claro, eso es un poco lo que no se sabe muy bien, ¿no? Yo he estado tratando de investigarlo y efectivamente, pues, se achaca mucho, pero demasiado a mi modo de ver, al tema religioso, mezquitas, tal, no sé qué, las reuniones, ¿no? El hecho de fiestas y que cuando no estaba todo controlado en algunas zonas, pues la gente, pues hizo más reunión social y fiestolina que lo que, un poco lo que estamos viendo también en las playas de Nueva York y de Estados Unidos, ¿no? O lugares de otros sitios, ¿no? Donde ves allí gente que no debería estar tan cercana. Ese tipo de argumento, pero bueno, no, a mí no me convence demasiado, ¿no? Es decir, no sé yo exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y no sé si lo saben las autoridades iraníes, ¿no? Entonces, pero el caso es cierto, están reportando un crecimiento ya muy grande, es decir, es que están llegando a la mitad de los niveles de la época de alta crisis. Eso es un rebrote, ¿no? Los otros rebrotes que puede haber, pues afortunadamente igual son menores, ¿no? Como los rebrotes chinos, ¿no? O encuentran a un chino en medio del desierto de Delhi, de Mongolia del Sur y un rebrote allí, ¿no? Pues pero eso no es gran cosa, sobre todo para lo que va a ser todo esto, ¿no?
Lo que pasa es que con la población que tenemos aquí, un rebrote de esos aquí es la bomba, si te pasa en Madrid, por ejemplo.
No, porque la gente ahora está ya muy... Es decir, no era como antes, ¿no? Es decir, ahora estamos todos con mucha precaución. Sí. Pese a que realmente veamos lugares donde efectivamente la gente hace lo que hace. Pero estamos ahora todos con la mascarilla cuando vamos por ahí, la mayor parte, las distancias son las distancias, ya no nos metemos en lugares cerrados, el metro, pues lo que sea, ya más... Es decir, la situación ha cambiado mucho de cómo era esto a principios de marzo, ¿no?
Hemos aprendido.
Sí, es cierto, se aprende, ¿no? Nunca teníamos esa experiencia. Esto que estamos nosotros haciendo ahora de una manera más natural, todavía un tanto poco natural, porque nos pasa a todos, queremos mantener las distancias, pero si te descuidas estás encima del de al lado, ¿no? Cuando vas por un supermercado, por tal, es demasiado, en Oriente le sale natural,
claro,
¿no? Entonces ese tipo de cosas sí parece, ¿no? Y bueno, pero yo soy un poco optimista, ¿no?
Bueno, que me gusta que seas optimista. Yo todavía
no.
Ser
optimista inspira confianza, ¿eh?
Yo no lo soy.
Tú no lo eres nada.
Optimista. Soy. Estoy siendo excesivamente prudente. Bueno, vamos a hacer, si os parece, una pausa y vamos a seguir hablando de pues soluciones, ¿no? Que ahora van a necesitar las empresas, entre otras. ¿Por qué no? Una nueva forma de gestionar. Bueno, una forma diferente de gestionar, como puede ser la del interim management. Vamos a hablar de eso ahora en unos minutos con nuestro siguiente invitado. De todas formas, Chimo y Félix, no os vayáis muy lejos, que seguiremos charlando de estas y otras muchas cosas.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos.
Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de OnRetrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra red. Y eso que la mayoría teletrabajamos.
¿Y estáis tranquilos?
Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información. Y además son especialistas en recuperación de datos. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest. Comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
After Work, con Eduardo Castillo.
Pues son numerosas las acciones que hemos contado, ¿no?, que han realizado las empresas para ayudar a otras empresas, para ayudar a personas. Hay algunos que dicen que saldremos más fuertes, hay otros que dicen que no vamos a salir fuertes en absoluto, pero sí que estoy seguro de que en el sector empresarial vamos a salir, pues yo creo que en una idea de comunidad bastante más sólida. Y esto es alguna de las cosas que compañías como la que ahora mismo nos va a acompañar, pues creo que tienen a gala decir, ¿no? Y es que desde E.Interim Management han puesto una iniciativa pues para ayudar a muchas empresas que ahora mismo necesitan hacer cifras, necesitan hacer una revisión de su futuro, ¿no? Y a través precisamente del Interim Management, que es, como decía al principio, pues digamos la profesionalización de la gestión directiva, es decir, la contratación de directivos para que gestionen vuestras empresas en momentos determinados, bueno, pues desde E.Interim Management han querido poner al servicio de las empresas, de las pymes, de las medianas empresas, pues un servicio de asesoramiento gratuito. Patricio Gil Olmedo es el socio director comercial de E.Interim Management. Patricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Oye, pues yo me gustaría, Patricio, que nos contases un poco la iniciativa que estáis desarrollando. Bueno, yo he definido lo del Interim Management de una manera un tanto rápida, ¿no? Pero seguro que tiene una definición muchísimo más extensa, ¿no? Pero, en fin, la radio ya sabes que tiene sus límites, ¿no? El Interim Management es un poco esa profesionalización, ¿no?, externa de los directivos, y vosotros desde punto, pues la habéis querido poner un poco al servicio de las empresas en estos tiempos complejos, ¿no?
Sí, el Interim Management consiste básicamente en lo que es la prestación de servicios de dirección prestados a través de directivos con una experiencia demostrada y trayectoria profesional durante un tiempo determinado y con el objetivo de ejecutar una tarea concreta específica y así satisfacer una necesidad extraordinaria dentro de una organización. Esas son un poco las claves de lo que es esta modalidad de trabajo, que es el Interim Management, muy arraigado en otros países de nuestro entorno y que en España, bueno, pues es un mercado aún un poco incipiente. Y fruto de eso es, bueno, pues hemos puesto en marcha una iniciativa que es la de Punto Contigo, una iniciativa pro bono en el marco de la responsabilidad social corporativa de nuestra empresa, dando respuesta un poco pues en los momentos tan graves como los que hemos estado viviendo, pues el asesoramiento gratuito a empresas que quisieran pues recibir pues un contraste, una opinión externa profesional en unos determinados ámbitos funcionales y con el fin pues de ayudarles a los directivos y a los empresarios a la toma de decisiones a corto y a medio plazo.
Qué importante es un poco buscar pues una mirada externa, ¿no?, de tu organización, porque muchas veces, claro, en estos tiempos que hemos comentado, donde todo nos pilló poco menos que con el pie cambiado de un día para otro, pues la emoción y la prisa hace que se nuble la vista, ¿no? Quizás una buena vista estratégica que tienen las empresas, pero que al final nos ha descolocado. Yo creo que recurrir un poco de manera externa a una visión desde fuera, pues yo creo que ha podido ayudar bastante, ¿no? Entiendo que es algo que lo habéis percibido, ¿no?, que lo habéis notado.
Sí, sí, desde que hemos lanzado esta iniciativa, ya te digo, asesoramiento gratuito, han sido más de 250 empresarios y directivos los que han recurrido a E.Punto, obteniendo un asesoramiento con un alto grado de satisfacción y de aceptación muy superior a la previsión inicial que nos planteábamos. Efectivamente, lo que se trata es un poco de aportarles la experiencia que acreditan los directivos que forman parte de esta iniciativa para tener, digamos, una opinión externa, profesional, fruto de experiencias vividas anteriormente y que ahora, bueno, pues pueden ponerse en valor a favor de las empresas en un nuevo escenario que lógicamente va a necesitar de capacidades nuevas que a lo mejor pues pueden no tener las organizaciones en las empresas. Porque estos directivos pues al final también aportan una serie de competencias que pueden ser muy interesantes en el nuevo escenario. Y ahora pues lo que nos estamos es centrando en contraste, asesoramiento, opiniones para ayudarles en esos procesos de toma de decisiones que tienen que adoptar los directivos en sus organizaciones.
Claro, porque ¿qué es lo que suelen consultaros, ¿no?, a través de esta iniciativa de Punto Contigo? ¿Qué os han preguntado, Patricio? En plan de, oye, ¿qué hago? Mira mi sector cómo está, ¿hacia dónde puedo tirar? ¿Qué te dicen?
Pues muchos temas de planes de contingencia y de continuidad de negocio para asegurar pues la viabilidad y la rentabilidad de la propia empresa y de los proyectos que a lo mejor tenían ya en marcha. Preparar a la empresa pues ante las contingencias que han aparecido, con planes y actuaciones concretas, viables, con exigencias de monitorización y de control. Eso es un ámbito en el que nos están pidiendo asesoramiento. Luego también, pues otro ámbito que también nos piden es en el tema de las finanzas, pues para gestionar y ayudar a mitigar los posibles riesgos financieros que pudieran tener sus organizaciones en un contexto totalmente nuevo. Preguntas sobre temas de tesorería, de cash flow, de financiación del circulante, de estrategias de negociación con las entidades financieras. Otro ámbito también muy demandado es el tema de la digitalización y de la transformación digital, las tecnologías, para exprimir, digamos, un poco, pues o ayudarles a exprimir todas las tecnologías y de los sistemas que están disponibles a nuestro alcance en toda esta era digital en la que nos encontramos, y que, bueno, pues si les puede, pues si van por el buen camino o si tienen que rehacer algún tipo de planes o de proyectos en los que estuvieran en marcha. Otros ámbitos también pues tienen que ver con el desarrollo de negocio y temas comerciales, pues para asegurar, digamos, las ventas, la comercialización de los productos o de los servicios en su caso, todo el tema también de la expansión internacional, pues de redefinir algún
sí, un poco
de
lo que es todo el portfolio, ¿no?, que necesita una empresa. Pero claro, esto entiendo que requiere mucha agilidad por ambas partes, ¿no?, porque al final es, oye, descríbeme qué hacéis, quiénes sois, lo que os inquieta, y vosotros lo estudiáis también de una manera muy ágil, ¿no?, pues para poder. Porque claro, comentábamos al principio del programa, ¿no?, que esta crisis, hay crisis, pues que bueno, se van produciendo lentamente. Esta crisis ha sido tan excepcional que ha sido una crisis que se medía en horas, ¿no?, donde uno de los principales enemigos no solo era el coronavirus, sino era el tiempo, ¿no? Entonces, entiendo que esto ha requerido agilidad, conocer la empresa en profundidad y saber, pues, y tener claros los objetivos, ¿no?
Sí, nosotros uno de los valores de diferenciales de Punto Interim Management es la agilidad, la flexibilidad y la adaptación al cliente. Entonces, nosotros, ante un planteamiento que se nos puede hacer desde una empresa, pues nosotros intentamos ser bastante ágiles en dar la mejor respuesta a la situación de la compañía. Eso, como norma general, en todos nuestros servicios de interim management que prestamos. En este caso concreto, fruto en esta iniciativa de asesoramiento, digamos, pro bono, también, bueno, pues es una relación que se establece a partir de una necesidad que tenga una compañía que quiere contrastar decisiones que tengan previstas con expertos en esas materias. Nosotros lo que ponemos a disposición una serie de expertos en unas determinadas ámbitos funcionales que te comentaba anteriormente, y ahí lo que tratamos es de, bueno, pues darle la mejor opinión, contraste, experiencia, punto de vista que creemos que puede ser lo mejor para la empresa. Nos centramos únicamente en esta fase únicamente en eso, ¿no? Nosotros pues no elaboramos informes, dictámenes o entregables, porque ya pues excedería, digamos, de esta iniciativa. Pero luego, posteriormente, lo que sí que nos ha surgido es que al hilo de estas iniciativas pues pudiera surgir algún tipo de trabajo ya concreto en el que la dedicación ya es más intensiva de alguno de los directivos que pueden integrarse en las empresas para un proyecto o una actuación determinada, pues para cubrir, digamos, la necesidad que tiene la organización de manera extraordinaria. Eso sí que lo hacemos.
Oye, pues la última cuestión que te pregunto son las claves, ¿no? ¿Hasta cuándo vais a estar pues con esta iniciativa y cómo pueden las empresas acceder a ella?
Bien, muy fácil es entrar en nuestra página web www.e.es. Ahí hay además un formulario, porque ahí nos trasladan ya cuál es su necesidad y nosotros ponemos al directivo más adecuado para poder tener esa relación y esa respuesta ante esa necesidad. y luego lo que estamos a la disposición de todo el tipo de organizaciones y de todas las tipos de empresas para lo que ya es una prestación de servicios de interim management con un carácter ya más permanente en el tiempo, ¿no? Que para ejecutar, digamos, ya una tarea mucho más específica en los próximos meses, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco allí también, pues pueden recabar y contactar con nosotros y estamos a su disposición de las empresas.
e.com, ¿no?
e.es.
.es, vale. Punto que es. Con el dominio nuestro. Bueno, pues ahí está la iniciativa del Interim Management, cómo se pone al servicio de las inquietudes de las empresas que, bueno, falta hace mirar de manera externa y profesionalizada, pues cuál puede ser el futuro para la mejor toma de decisiones de las compañías. Patricio Gil Olmedo es el socio director comercial de Punto Interim Management. Patricio, muchas gracias por estos minutos. Suerte con estas iniciativas, que sigáis ayudando a las empresas. Hasta muy pronto.
Un placer, Eduardo. Muchas gracias.
Adiós. Seguimos nosotros hablando de economía empresa derivada, obviamente, del coronavirus, con Chim Ortega, con Félix López. Félix, ¿qué te parece? ¿Cuáles van a ser las necesidades de las empresas en estos tiempos? ¿Un poco van a tener que hacer una especie de revisión financiera, ahorro de costes, gestión de personal? ¿Dónde crees que van a estar?
Bueno, lo que estaba comentando el compañero de Punto, con la lista de cosas que les preguntan y que pueden dar, era un poco la clave de todo ello.
Sí, la verdad es que un poco todo, ¿no?, del comercio internacional. Joder, es que son tantas cosas, macho.
Sí, no cabe duda de que, hombre, todo el aspecto legal de generación de que tiene que ver con las plantillas, el tema laboral, va a ser muy crítico en los próximos meses, ¿no? Muy crítico también es todo el tema, sobre todo para las pequeñas empresas, un poco todo el tema de cómo pues pueden ponerse al día en todo el tema digital, ¿no? La gente está aprendiendo ahora el teletrabajo de una manera, pues, a mogollón, ¿no? Porque no le queda más remedio. Sí. Pero bueno, crear una especie de orden en todo eso, pues también me imagino que va a ser uno de los temas, la manera de cómo, no solo el teletrabajo, sino de cómo la gente pues es capaz de, a través de las videoconferencias, pues trabajar bien en equipo, es decir, que se creen procedimientos para hacer estas cosas, que en algunas empresas grandes ya se tienen, lo llevan haciendo años, las que tienen sobre todo que coordinar pues a gente por muchos lugares del mundo, pero que incluso en las empresas grandes todavía eso no se hace muy bien, es decir, pocas empresas grandes para su trabajo normal dentro de España utilizan mucho la videoconferencia pues para reuniones de estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso y luego todo el tema de la venta por Internet. Pues todo el mundo, las pymes, muchas tiendas, mucho tipo de empresa, pues se ha visto forzada ahora a potenciar todo ese tipo de gate en los bares, ¿no? A través de todas las compañías estas de entregas rápidas, pues a ver cómo han cocinado para suministrar comida a la gente, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver curiosamente con todo esto de la nube, pues va a tener una importancia vital.
Oye, Félix,
una de las razones por las cuales las empresas estas grandes de tecnología pues se están manteniendo bien en bolsa, ¿no?
Escucha, ¿y cómo crees que vamos a poder recuperar en un futuro todo el empleo que se está destruyendo y que se va a destruir en los próximos meses?
Pues va a llevar tiempo, porque en España el mercado laboral y la manera de generar empleos nuevos siempre ha sido lento, ¿no? Entonces se va a perder mucho trabajo en el gremio que ya todos conocemos, de la hostelería, bares, etcétera, muy probablemente. Mucho también quizá en el comercio minorista, que no es la restauración. Y esa gente va a tener que buscar empleos en otro sitio, ¿no? Entonces, la clave es dónde.
Exactamente, la logística para llevar los paquetes de la gente que compre en Internet, joder, es que...
Sí, pero bueno, ahí sí, eso va a subir, efectivamente, ¿no? Es otro de los, digamos, de las actividades así pedestres que van a seguir así, que van a repuntar más, ¿no? Entonces ese es un poco el tema, ¿no? En otro tipo de sociedades probablemente pues la gente es más capaz de encontrar otro tipo de actividades o las empresas pues son más capaces de elásticamente de crecer, ¿no? Pero las empresas españolas no tienen fácil el crecimiento de números, ¿no? en muchos un sector que debería tirar, pero serían todas las tecnologías otra vez, ¿no? Es decir, si realmente todos estos sectores, ¿no?, y actividades nuevas, pues van a tener importancia, ese sería un campo grande. El problema es si la gente que contamos, lo que va a perder el trabajo, pues va a ser capaz de tener la capacidad de trabajar en esas nuevas.
Y de trabajar en el sector. Pero bueno, esto se me antoja complicado, no solo para España, sino para Francia o para Italia. Es decir, que esto no es un problema exclusivo de, vamos...
Lo tiene todo el mundo. Es decir, hay mucha gente que tenía un trabajo y ese trabajo va a desaparecer. Entonces van a desaparecer esos trabajos. Y entonces el que la cara ve es que trabajos nuevos va a haber. Siempre que ha habido pues desarrollo tecnológico, afortunadamente en el pasado, pues el desarrollo tecnológico, digamos, quitaba empleos en una zona, pero los abría en otra, ¿no? Pero es que en este campo, en esta situación actual, la caída del empleo en muchos sectores es muy drástica, ¿no? Entonces, todos los países están contando con que van a tener tasas de paro por encima del 10%, los que lo tienen más mejor, ¿no?
Más bajo, sí.
En Estados Unidos. Es decir, que y los demás, pues los que vamos a tener tasas por encima del 20%, pues son los que tenemos el problema, ¿no?
Oye, ¿qué te parece esa idea que yo ya he oído en alguna que otra ocasión, ¿no?, sobre la vuelta al autoconsumo, a la producción y al autoconsumo? No te digo yo autarquía, pero bueno, un poco, de alguna forma, volver a potenciar pues esos espacios de producción nacional y que sean, bueno, pues un poco la vía de escape pues a esas estrecheces del mercado de trabajo.
Pero eso tradicionalmente solo se ha podido hacer casi en cantidades grandes en la agricultura. No, yo no lo sé exactamente qué otro tipo de actividad se puede hacer, aparte de pues eso, un poco de mucha gente va a perder el trabajo y no le va a quedar más remedio de que hacer actividades pues que ocupar algo el tiempo, ¿no? Pero eso no es ninguna solución, es decir, para el problema, ¿no? Esas son actividades de pocos ingresos para tener algo que con lo cual ir tirando y poco más, ¿no? Es decir, aquello de tener un trabajo más o menos bien remunerado, que no era el caso, curiosamente, además también en España, ¿no? Estábamos tratando de salir todavía de la última crisis y recuperar los niveles salariales, sí. Y nos cae todo esto encima, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo los empresarios españoles y la gente emprendedora pues es capaz de organizar nuevas actividades pues para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque aquí la clave es que alguien tiene que inventarse 1 millón de negocios nuevos.
¿Un millón de negocios nuevos?
Sí, para que cada uno...
Pero si la mitad van a estar en casa, van a ser a través de Internet. Joder.
Bueno, pues hay que... Es la clave. Es decir, tenemos que buscar empleo nuevo a 5 millones de personas que van a perder el empleo y todavía quedaremos con paro. Entonces, esa gente... Bueno, algunos irán a empresas que ya existen.
Podríamos invadimos un país y hacemos levas, y hacemos un ejército tan grande como el americano.
Sí, sí, no, así tenemos, no veas. No, pero eso, cuando uno se plantea las cosas así en grandes números, como yo he dicho ahora, pues es cuando se ve la complejidad del asunto.
Y tanto.
Es decir, si no somos capaces de crear 5 millones de pequeñas empresas, de momento... Porque las empresas grandes bastante van a tener que mantener el empleo, ¿no? Pues entonces, ¿dónde? Pues la clave es cómo generamos una mentalidad colectiva para que eso se haga. Entonces, pues, por ejemplo, la idea de la gente de punto pues es muy buena. Es decir, pues oye, cómo ayudar a nueva gente, a la gente, estos de momento a los que tienen problemas, ¿no? Pues cuando esto se acabe, bueno, pues a la gente nueva que querrá hacer nuevas cosas, ¿no? Porque la mitad de las empresas que por ejemplo, están trabajando con la gente de punto, me imagino que tendrán que reinventarse. Porque lo que tienen, pues da donde da, ¿no? Y entonces, pues es un poco, ¿no? Así que estamos en una situación de desarrollo colectivo, digamos, profundo, o vamos a pasar mucho hambre.
Bueno, complicado el tema. Oye, Félix, ¿y los mercados financieros qué dicen? ¿Qué lecturas hacen? Como siempre, que se adelantaban a los movimientos de la economía real. ¿Qué están diciendo?
No, bueno, pues en Europa, tristones, en América da la impresión de que la crisis no ha existido, ¿no? Salvo en algunos sectores, ¿no? Pues los aviones y las líneas aéreas y un poco y algunas cadenas de hoteles, etcétera. En el resto de las cosas, pues miras tú el desarrollo de la bolsa, lo valores y tal, y aquí donde ha habido una crisis, ¿no? Y es un poco lo que todavía, pues, está ahí, ¿no? Es de la gente no se lo explica mucho. Todo el mundo está diciendo que aquí hay trampa, ¿no? Mm. Que como el problema y la crisis va a venir, pues que ocurrirá algo en los mercados de valores, ¿no? Pero de momento la gente no parece que le hace mucho caso. Hoy mismo, pues, la situación en la que estamos, que no sé si es buena o mala comparada con la de otro día, con todos los problemas con China, con todo, pues estaba subiendo la bolsa alegremente, ¿no? Yo solo me gustaría dar un poco, ¿no? Se han muerto 3 economistas esta semana.
¿Tres, nada menos?
Tres. 2 de ellos muy famosos, ¿no? Uno de ellos premio Nobel.
¿Y en la misma semana?
Sí. No, nada por el coronavirus, ¿no?
¿Y no ha sido por el coronavirus? Johnson,
que era premio Nobel de Economía del año 2009, le dieron el premio Nobel de Economía junto con la primera mujer que consiguió el premio Nobel, Ina Nostrom, y que era un tío, yo tengo muchos libros de él, ¿no? Escribía muy bien y escribía a medias entre la teoría de la organización y la teoría económica. Otro día hablaremos con detenimiento de quizá de Oliver Williamson, ¿no? Pero yo utilicé mucho sus ideas para montar teorías, montar canales de distribución en el extranjero, que es una cosa más pintoresca, ¿no? Y el otro conocido era Alberto Alesina. Este no era un cualquiera, no fue premio Nobel, pero era catedrático, uno de los catedráticos de Harvard, o sea que fíjate, ¿no? Uh-huh. Iba paseando, por lo visto, era joven, relativamente, 60 y pocos años. Sí. Iba paseando con su mujer hace 2 días y le dio un ataque al corazón y se murió.
Jolín.
¿No? Alberto Alesina era un tío muy controvertido, es italiano de origen, ¿no? Y porque este fue el famoso que escribió un artículo poco después de la Gran Depresión del año 2008, el cual abogaba por el crecimiento de la austeridad. Es decir, que con más austeridad se hacía más crecimiento, ¿no? Y entonces este fue uno de los ideólogos en que se parara un poco el espíritu de aportar apoyo a las economías en la crisis. Fue muy criticado por ello, ¿no? Y bueno, o sea, a mí eso no me gustó mucho, pero bueno, el hombre tiene una gran fama. El año pasado acabó un libro que me lo leí yo con otro compañero italiano, profesor Gavazzi, en el cual, como le habían criticado tanto, pues sacó todas las estadísticas de en qué situaciones. Por ejemplo, sería bueno ahora que el Estado igual no gaste nada, es lo que te podía decir Alesina. O sí. Igual sí, qué situaciones.
Pues se lo comen a Alesina. Fíjate.
Así que fíjate,
ya estoy viendo Twitter deseándole mil muertes más. En fin,
sí, no,
son ideas económicas, ojo.
Sí, no, tremendo, porque Alesina en esto era el jefe de los austericidas, ¿no? Jefe
ya, ya.
¿No? Y el tercero es Richard Timberlake. Este no era reconocido, pero yo es del que más he leído, porque lo que escribía era teoría monetaria, historietas. Y hace 2 meses leí un libro suyo. Sí. Porque el último que escribía, muy mayor, el hombre tenía años, no sé, yo creo que le dictó a alguien que lo hiciera, ¿no? Y bueno, pues ha sido un lote de economistas pues que se nos han ido al otro mundo.
¿Cómo se llamaba este último, has dicho?
Richard Timberlake.
Timberlake, Alesina y Williamson. Bueno, pues que Dios los tenga en su gloria. Aportaron economía, algunos controvertida, otras no. Nos lo contarás con más detalle en próximos programas. Félix López es nuestro asesor, como veis, económico de cabecera. ¿Quién tuviera más como Félix? Como siempre, es un placer escucharte, amigo mío. Cuídate mucho y hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente. Saludos a todos.
Y a Chimo Ortega le despedimos en la distancia. Le han liado en otros menesteres y del estudio le han sacado. Bueno, le veremos, le oiremos la próxima semana. Amigos, nos despedimos hasta mañana. Volveremos, como siempre, con más After Work aquí en Capital Radio. Ahora es Néstor Betancourt quien despide técnicamente este programa y, como siempre, lo hace encantado de hacerlo Eduardo Castillo. Adiós, hasta mañana.